Kate, ¿qué elemento no puede faltar en tu vestimenta en un momento importante?
Mi sonrisa.
Un lente
No.
para que vea a la gente.
No, 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 no. Tú sabes que yo no tengo un look muy formal ni en las cosas formales. A lo mejor debo cambiar esto, pero pensando en un momento importante, siempre tengo como referente mi abuela, ¿no? Que tú y yo hemos hablado mucho de ella, pero que llevaba siempre, ¿no? Como todo un conjunto en combinación y siempre tenía su broche o su pendiente o su pin que anunciaba la festividad, si fuera Navidad, si fuera Nochevieja, si fuera el día de San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que me viene a la mente, ¿no? Para anunciar visualmente la importancia del momento. ¿Y tú?
No tengo muchas cosas especiales, pero si tengo que ir a un lugar muy, muy, muy especial, llevo el reloj que me regalaron mis papás cuando salí de la universidad. O tengo dos tipos de corbatas, por ejemplo. Una corbata que me regaló un amigo y una de mi papá. Entonces, siempre uso una de las dos. Entonces, igual tengo Horcrux que me siguen
Sí.
con parte de mi alma. Y eso tiene mucho que ver con tanto el objeto como el alma, tiene mucho que ver con el objeto que tenemos hoy. En este caso tenemos a un tupus o prendedores que utilizaban las indígenas de los Andes, que se pueden encontrar en todas las partes del extinto Imperio Inca, desde Quito a Santiago del Chile. Y en este caso estos se encuentran, los que vamos a analizar hoy, en el Museo de Etnografía y Folclore de Sucre en Bolivia. Así que bienvenidos a...
Las cosas tienen vida.
Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y esta semana tenemos la suerte de contar con Sara Gingerich. Sara es profesora asociada en la Texas Tech University. Su investigación sobre la Hispanoamérica colonial examina la reacción de individuos y sectores organizados ante la privación sistémica de derechos bajo el colonialismo y busca reconstruir las experiencias cotidianas de una variedad de individuos, pero en particular de las mujeres indígenas andinas. Bienvenida, Sara.
Bienvenida, Sara.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Nosotros siempre intentamos empezar nuestro podcast con una pregunta básica de este objeto maravilloso. ¿Cómo describirías estos tupus?
Tupu es la palabra quechua para describir a este objeto. Este objeto es un broche o un prendedor. Es decir, es un objeto cuya cabeza puede tener diferentes formas o diseños, y el cuerpo, bueno, la espiga, que también se le llama, es punzante. Prácticamente es, en su forma sencilla, tiene esa cabeza y ese cuerpo, y puede ser de distintos materiales. Los tupús más antiguos podrían ser de hueso, pero los tupús tal vez que han sido encontrados en lugares arqueológicos son de metales, oro, plata y algunas aleaciones que incluyen el cobre, el latón. Así que hay una gran variedad de diseños y materiales para este objeto que es bastante sencillo, un prendedor, un objeto muy utilitario.
Y pensando en este concepto de objeto utilitario, ¿para quién eran confeccionados, no, esos tupus?
Bueno, es una buena pregunta porque es importante determinar el uso de, en este caso, la portadora. Son objetos específicamente diseñados para las mujeres. Es un objeto principal en la vestimenta de la mujer andina. Antiguamente los tupus se utilizaban en pares para sujetar el vestido o anacu de una mujer indígena por cada parte del hombro. Y por eso es que algunos tupus que podemos ver en museos, por ejemplo, tienen unos orificios en la cabeza, y estos orificios servían para sujetar una cuerda o lana para poder sujetar ambas partes de los hombros. Entonces, es un objeto específicamente diseñado para las mujeres.
¿Y cómo podemos analizar esos cambios de materiales? ¿Hay un trasfondo de clase, de poder adquisitivo? ¿Hay gente que determina un poco el material de tu tupu?
Sí, esa es otra buena pregunta. Bueno, yo no soy arqueóloga, pero he leído bastante de la arqueología porque este objeto es un objeto ubicuo, es decir, se puede encontrar tanto en descripciones de crónicas del siglo XVI, que se refieren a prácticas antiguas andinas, en museos y también en documentación colonial. Entonces, la pregunta de José, que es el material, pues de acuerdo al estatus de la portadora, hay tupus de oro, hay tupus de plata y hay tupus un poco más sencillos, que son de minerales tal vez más asequibles a mujeres del común, cobre, latón. Entonces, un tupu a la vez sirve como un objeto simbólico para representar el estatus de su portadora.
Y sabemos, porque tú nos has dado una pista, que esos tupus vienen, ¿no?, de los tiempos prehispánicos, pero luego también siguen, ¿no?, utilizándolos durante la época colonial. Y por eso me gustaría saber si es una continuación, ¿no?, del uso, como hemos visto en cosas como los queros, que siguen, ¿no?, utilizándose desde los tiempos precoloniales a coloniales, o si hay un cambio radical que pasa durante la época colonial y esos tupus.
Bueno, sí, hay una larga historia respecto a los tupus y siendo una experta en el periodo colonial, lo que sí podemos notar, por ejemplo, si nos vamos a la crónica de Guamán Poma, por ejemplo, que es tan visual, y nos enfocamos en su representación de las coyas, las esposas de los gobernantes incas, vamos a notar, si lo miramos con cuidado, que ninguna colla tiene tupus que son iguales, son diferentes en cada representación. Hay una colla que sobresale en particular en su recuento de las 12 collas, que es Mamahuaco, la primera colla, a quien él identifica con dos grandes tupus que están colgando de sus hombros. Y bueno, esa es una de las representaciones en un contexto más colonial que hace referencia a un pasado prehispánico y a un pasado un poco más antiguo. Pero si vamos a hacer referencias a continuidades o cambios sobre este objeto, tal vez puedo citar la obra de una historiadora boliviana, Mary Money, en su trabajo en 2004. Por ejemplo, ella encontró un caso sobre mujeres andinas que estaban usando tupus, que usaban tupus, pero que durante el proceso de extirpación de idolatrías, los visitadores eclesiásticos hacían referencias a que las mujeres que usaban estos tupus, sobre todo los que eran bastante grandes, se las asociaba con efectos de brujería, hechicería. Hay un caso que ella cita de una indígena de la provincia de Jauja, María de la Cruz, de quien el visitador eclesiástico dice que en su casa ella tenía un sapo vestido con una camisa de ruán y un tupú de plata clavado en el pecho. Esta es una de las referencias a la percepción de los tupús en la sociedad colonial. Hay otra referencia que es un poco más visual para los que estudian las representaciones en iglesias coloniales, en los murales, que generalmente sirven como un tipo de prédica para la conversión de los indígenas. Hay un mural en una iglesia de La Paz, de Carabuco, donde aparece una mujer de rodillas, pero tiene dos cabezas y está ofreciéndole un quero con alguna bebida, tal vez chicha, a un demonio que está a su lado. Y algo muy visible de esta imagen es el tupú que está usando esta imagen, esa figura femenina de dos cabezas, donde la parte superior del tupú es una media luna, una clara asociación del aspecto femenino en los Andes. Así que esta es otra representación bueno, percepción de los tupus como objetos precolombinos asociados con prácticas rituales o paganas, bueno, en un contexto más religioso.
Hemos visto cómo se diferencia de clase, hay un control de la iglesia, porque es un objeto súper interesante. Nuestro podcast se llama Las cosas tienen vida porque pasa por distintos periodos históricos. Entonces queríamos saber cómo evoluciona este objeto en términos históricos. ¿Hay cambios en términos tal vez de moda, o son más restricciones que van imponiendo la iglesia o el Estado para controlarlos y tal vez simplificarlo, no lo sé.
Sí, en torno a modas, se ha estudiado bastante, tanto por historiadores, etnohistoriadores y arqueólogos, referencias a las variaciones de los tupus en la colonia y también las influencias que han recibido de las modas traídas a las Américas. Hay un tupu en especial que a mí me llama mucho la atención, es parte la colección que tiene el MUSEF, el Museo de Etnohistoria y Folclore en Bolivia, que tiene dos sedes, en Sucre y en La Paz. Y hay un tupu que según yo está mal clasificado, porque se trata de un tupu multidimensional, es un puño, es una mano derecha cerrada con un puño, con el dedo pulgar que está en el medio del dedo y anular, y está clasificado como un tupu inca. Pero creo que muchos sabemos que ese símbolo es un símbolo totalmente occidental, del mundo occidental, es una higa o figa, que en realidad es un símbolo de un amuleto para protegerse de maleficios o mal de ojo, es un tupú de aleación de cobre y como digo, está catalogado como inca, pero creo que es una clara evidencia de una hibridez, ¿no? Dural en los tupus. Ya para el siglo XVIII, recordemos que en 1780 hasta el 82, con las grandes rebeliones, la gran rebelión de Túpac Amaru, una de las consecuencias de la rebelión, después de apagada la rebelión, es eliminar o prohibir el uso de símbolos incaicos o preincaicos, sobre todo en la vestimenta. Y es ahí donde los tupus no desaparecen, pero se adaptan. Se adaptan a una nueva realidad, que es, bueno, todavía son objetos necesarios en la vestimenta de una mujer. Así que es ahí donde los tupus antiguos se van convirtiendo más o menos en cuchara. Y tal vez a algunos de los que han visitado museos en la audiencia o ustedes o visitarán museos, verán estas cucharas o hojas que son más de un periodo tardío, siglos tardío XVIII, época republicana, y hasta hoy perviven, pero ya no en forma de tupus, sino en forma de broches o prendedores que utilizan las mujeres de ascendencia indígena con mucho orgullo como parte de su atuendo diario o en especial para fiestas o celebraciones.
Y tú como historiadora, ¿cómo te has encontrado con esos tupus o cómo has estudiado esos tupus?
Bueno, sí, es una buena pregunta. Bueno, yo trabajo a las mujeres indígenas en la colonia, tanto de la élite como del común. Y tal vez los documentos más comunes para estudiar a estas mujeres, a esta población, de las que las crónicas nos dicen muy poco, y otras fuentes igual, ¿no? Es difícil encontrar a estas mujeres y atar cabos para incluirlas en la historia. En los grandes momentos históricos. Entonces, uno de los materiales que me gusta explorar son testamentos, inventarios de mujeres indígenas. El tupu es siempre un objeto que está listado en estos inventarios, ya sea que la portadora sea una mujer de un linaje noble o una persona del común. Creo que lo bonito de estudiar los testamentos es que tú puedes ver la circulación de los objetos, cómo pueden pasar de mano en mano, con tal de que la persona que al final los lista como parte de sus testamentos son o tuvieron la capacidad de acceder a este objeto. En el archivo he encontrado referencias a tupus, pero hay un caso que lo ha encontrado otro historiador o etnohistoriador que es muy reconocido en la historia andina, que es Tristan Platt. Tristan Platt encontró un caso bastante interesante que nos llamó la atención a varios acerca de otro uso de los tupus. Se trataba de un caso criminal, un caso, pero ya un poco tardío, en los principios de la era republicana en lo que hoy es Bolivia, más o menos 1827. Un caso criminal donde es una pareja donde, debido a violencia intrafamiliar, la mujer mata al amante con un tupú. Entonces, el crimen se cataloga en la audiencia como un topazo, es decir, la muerte de un individuo en manos de una mujer y con el objeto típico de una mujer, que es un tupú. Yo creo que este caso llama la atención no solamente porque nos habla de una realidad latente, ¿no? Que es, bueno, la situación de muchos indígenas, hombres y mujeres, en un contexto minero. Bueno, el caso es un caso en Potosí. Nos relata un poco las vicisitudes de la población indígena. Y si nos enfocamos en el tema de las mujeres, el caso, como lo va desarrollando Tristán Platt, se clasifica como un homicidio, ¿no? Pero para los jueces locales, la conclusión es que se trata de un caso de fragilidad femenina. Es decir, Nicolasa, la esposa, está absuelta de sus cargos. Y la conclusión de Tristán Platt es que la visión de la mujer indígena es paternalista por los jueces, cuando oculta una realidad bastante evidente. Uno, la mujer actuó en defensa propia. Y dos, lo hizo con un arma, cortopunzante, que sería el tupú. Entonces, aquí tenemos que decidir, ¿no? ¿Qué lado de la historia tomar, qué aspecto destacar. Pero creo que algo que me parece muy interesante es hablando de lo utilitario del tupú, ¿no? Que es percibido también como un arma.
Y eso es súper interesante porque al final tupú cumple diferentes funciones y le dan distintas características a la mujer, ¿cierto? Desde esta fragilidad homicida a un orgullo y un honor en su vestimenta. Creo que una de las preguntas básicas que podemos hacer aquí es como, ¿qué significa ser mujer indígena en el periodo colonial?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta bastante compleja, porque depende mucho de dónde estás socialmente y también regionalmente. ¿Qué significa ser mujer indígena en el siglo XVI? Es muy diferente de ser mujer indígena en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Entonces, creo que algo que trato de hacer en mi investigación es dejar de esencializar presencia y la agencia de las mujeres indígenas en la región andina. Es fácil pensar y enfocarse en la población de la élite, que a veces pensamos que hay muchos, y estamos en lo correcto, hay muchos más fuentes que nos hablan de personajes femeninos de la élite, están mencionadas en crónicas, pertenecen a familias visibles, con acceso a la cultura letrada, etc. Pero si seguimos explorando las fuentes, buscando en diferentes catálogos dentro de los archivos locales y también archivos más generales, podemos encontrar que las mujeres indígenas asumían su papel de sujetos coloniales de distintas maneras. Tenemos que ponernos a pensar que estos conceptos, estos grandes conceptos en los que pensamos, la ciudad letrada, por ejemplo, es excluyente de personajes históricos menos relevantes como una mujer indígena del común. Pero cuando encontramos más datos que nos pueden dar una realidad de la población indígena del común en su totalidad, vemos cómo las mujeres indígenas eran bastante conscientes de sus derechos ante la ley y muchas de ellas ejercían esos derechos en la corte. Los trabajos de historiadores del derecho, por ejemplo, nos dan cuenta de cómo era también un deber de los procuradores y protectores de generales o protectores de indios hacerles conocer sus derechos en procesos tan sencillos como la venta de un terreno, de una casa, o en contratos de trabajo, o incluso al momento de dictar un testamento. Entonces, creo que ese por lo menos es mi objetivo, publicando sobre mujeres indígenas, para ver este universo, ¿no? de posibilidades que tenía una mujer indígena, ya sea del común o de la élite, de tomar ventaja de primero su clasificación como india India, entre comillas, porque es una clasificación legal que le permite acceso tanto a ella como a sus contrapartes masculinos de acceder a representación legal. Entonces, yo creo que la pregunta varía y por eso nos permite hacer estudios de caso también y explorar un poco más en regiones o momentos específicos en la colonia.
Entonces, parece perfecto que nos has traído esos tupus porque como han tenido muchas formas, muchos usos y como has dicho, muchas personas de distintas caracteres los han tenido, ¿no? Y los han utilizado. Y para nuestro público que quiere verlos, ¿dónde se puede encontrar esos tupus?
Bueno, dos museos a los que yo personalmente he visitado y recomendaría son el Museo de Etnohistoria y Folklore en Bolivia, con sus sedes en La Paz y en Sucre, que tienen una maravillosa colección de tupus, tanto tupus antiguos prehispánicos como tupus coloniales e incluso más contemporáneos. Otro lugar que tiene una gran colección de museos es el Metropolitan Museum of New York, que tiene una muestra de 846 tupus, de los cuales más o menos como unos 240 son de la forma sencilla que les he descrito al principio, ¿no? Los que tienen la cabeza plana y el cuerpo o espiga largo. Así que esos son dos museos que yo sé que contienen una excelente colección de tupus.
Siempre hacemos esta pregunta trampa a nuestros entrevistados y es, si pudieras preguntarle algo a este tupus y este pudiera también contestarte, ¿qué le preguntarías?
Según lo que he leído en cuanto a las investigaciones arqueológicas, es que muchos tupus que están ahora en colecciones, en museos, han sido extraídos de su contexto en el que fueron encontrados. Entonces, es difícil determinar uno de qué época es o en qué contexto fue usado. Así que una de las preguntas sería esa, ¿no? Si le pudiera preguntar al tupu, ¿quién fue tu portadora? ¿Cómo fuiste usado? ¿O qué historias se relacionan contigo? Esa sería una pregunta que yo le haría a algún tupu, sobre todo a esos que tienen estas formas tan intricadas, porque hay tupus que tienen formas de pájaros, frutos andinos típicos como la chirimoya, de monos. Entonces creo que son preguntas que yo le haría a este objeto, si pudiera hablar.
Es una buena pregunta. Seguramente todos nosotros queremos saber más, ¿no? De esas portadoras. Pero para finalizar nuestra conversación, a lo largo de esta conversación tú nos has dado muchas referencias bibliográficas, pero quizás para indagar más en el aspecto de las mujeres indígenas y el uso de los tupus, ¿pudieras darnos una referencia bibliográfica para seguir leyendo?
Sí, claro. Bueno, referencias bibliográficas en este momento de otras personas, pero también cosas que estoy trabajando y que espero que aparezcan pronto en algunas revistas. Bueno, la referencia bibliográfica que he citado en los ejemplos que les he dado es la de Tristan Platt. Se llama A Women's Frailty, Patriarchy and Gender in Early Republican Bolivia. Y es un artículo de 1999. Bueno, también había mencionado el libro de Mary Money, que ella tiene un libro dedicado a la vestimenta andina, y es un libro que salió en el 2014.
Bueno, muchas gracias, Sara.
Muchísimas gracias, Sara, y esperamos con gusto este artículo sobre los tupus.
Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de compartir algunos de mis hallazgos y también reflexiones sobre este objeto.
José, después de esa buena conversación con Sara, ¿qué has aprendido?
Yo creo que lo más importante es como observar cómo este objeto se multiplica. Y por eso en este caso hemos tenido una excepción y hemos elegido un tupus, pero son varios, no es uno. Pero que esta multiplicación nos habla de no solo de un tiempo histórico que avanza, sino modas, estilos, personas, clases sociales que van cambiando y que tensionan y se resisten en los Andes. Entonces, es como un elemento muy interesante como un laboratorio para entender la realidad de la, sobre todo de la mujer andina, ¿no?
Sí, y también nos ayuda a pensar en cómo este objeto nos acerca a muchos individuos que normalmente es difícil encontrar, ¿no? Encontrarlos en la documentación o en el mundo físico, ¿no? Ella nos contó de que con su propio trabajo sobre las mujeres indígenas a veces no aparecen en los documentos escritos, no porque no quieren estar o no querían estar, sino porque el sistema colonial no les dio un espacio. Por eso a través de esos tupus vemos la presencia de esas mujeres a lo largo del tiempo, luchando tanto por sus derechos, por sus propias ideas, y que nos da una muestra de las múltiples voces, ¿no?, que habían en toda la época.
Bueno, y les queremos agradecer por haber escuchado el episodio. Para que puedan ver estos maravillosos tupus, pueden ir a nuestro Instagram.
@ las cosas tienen vida.
Así que nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos. Chao.